Donde en unos instantes se va a celebrar la misa funeral por las 45 personas fallecidas en el accidente de Adamuz. Allí han llegado ya las familias de las víctimas y también supervivientes de esta tragedia. Y allí se encuentra nuestra compañera Ana Oreiro. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues lleno total en este pabellón, con unas 5.000 personas de capacidad. Hace unos 10 minutos han entrado las autoridades municipales, autonómicas, también Alberto Núñez Feijóo, y escuchábamos hace nada, apenas 2 minutos, el helicóptero de Casa Real que aterrizaba muy cerquita de aquí. Va a comenzar este funeral. Antes los presentes han tenido la oportunidad de rezar un rosario. Ahora es la coral de la catedral quien ameniza un poco este ratito hasta que dé comienzo este funeral, como te digo, lleno total y un día de absoluto recogimiento aquí en Huelva.
Gracias, Ana. En una hora, a las 7 de la tarde, se va a celebrar otra misa funeral en la Catedral de la Almudena, en Madrid, presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Más asuntos. La borrasca Christine elevó un 31% los percances en carretera en España y un 92% en Madrid durante la nevada de ayer miércoles con respecto a los registrados una semana antes, según datos del Real Automóvil Club de España. Carmen Lavallén.
Deslizamientos, salidas de vía, choques o problemas de agarre en pendientes fueron algunos de los percances registrados el miércoles en plena borrasca de nieve, especialmente problemáticos los accesos urbanos y las carreteras secundarias afectadas por la nieve y el hielo. Según los datos del Real Automóvil Club de España, Christine aumentó un 31% los accidentes registrados en todo el país con respecto a los del miércoles anterior. En la Comunidad de Madrid la situación fue aún más complicada, disparando un 92% los expedientes abiertos con respecto a al 21 de enero. La intensidad de la nevada en las primeras horas del día y el hecho de que coincidiera con la hora punta explican este drástico aumento de los accidentes, especialmente en la M30, la M40, la M50 y en los accesos a la capital, con tramos de circulación lenta, muchos coches y escasa visibilidad.
Del exterior, la Unión Europea ha acordado designar la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista, una decisión que han tomado los 27 ministros de Exteriores y que la alta representante para la Unión Europea, Kaya Kallas, ha celebrado asegurando que la represión no puede quedarse sin respuesta. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Con el visto bueno de países que al principio parecían más reticentes, como España o Francia, los 27 han incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en el listado de organizaciones terroristas. Kaya Kallas, responsable de Exteriores de la Unión Europea, lo ha anunciado en rueda de prensa.
Esto les pone en la misma situación que a Daesh, Hamas, Hezbollah o Al-Qaeda. Los que operan bajo el terror deben ser tratados como terroristas.
Kallas ha defendido que la represión del régimen de Teherán no puede quedar sin respuesta y junto a los titulares de Exteriores ha aprobado sanciones para miembros de la administración iraní y para entidades que consideran están violando los derechos humanos en la represión de las protestas.
Y en deportes, el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso ya ha rodado esta tarde en Montmeló. Luis Munilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar. Todavía sin Fernando Alonso, que estará mañana, pero ya ha tocado pista ese nuevo Aston Martin en los entrenamientos de pretemporada en Montmeló. Son entrenamientos privados, todo hay que decirlo, pero ¿podemos contar algún detalle, Carlos Miquel?
Sí, hemos visto ya algunas fotos que no se han hecho públicas del nuevo coche y alguna que sí se ha hecho pública del nuevo coche de Fernando Alonso, y la verdad es que tiene una pinta espectacular, con un morro distinto al de todos sus rivales, con unos pontones ultra compactos y una suspensión trasera muy distinta, muy muy compacto en la parte de atrás, y ha rodado 3 vueltas. A la tercera se ha quedado parado, puede ser simplemente un problema de juventud o con algún sensor de un coche recién montado, se ha quedado parado a la entrada del pit lane, así que se acabaron los test por hoy con el mejor tiempo de George Russell.
Hoy atención a la Europa League, con Betis y Celta buscando meterse en el top 8. Partidos Betis-Feyenoord y Estrella Roja-Celta, los dos a las 9 en cope.es y aplicaciones. En el europeo de fútbol sala ya está jugando España contra Bélgica. Quedan 3 minutos de la primera mitad, gana España 4-1. En baloncesto, Unicaja anuncia que Alberto Díaz será baja casi segura para la Copa por lesión. Y recordamos que se juega el Alcaraz-Zverev en semifinales de Australia a las 4:30 de la madrugada.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana aviso amarillo en la sierra por nieve y viento. Niebla a primera hora y lluvia ya por la tarde en toda la región. En cuanto al tráfico, dificultades de salida, de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A1 Alcobendas y San Agustín del Guadalix. A3 Rivas, A6 Majadahonda y M607 Tres Cantos. En la M40 Coslada, Mercamadrid y Barrio de la Fortuna hacia la A42 y Pozuelo sentido A5. La vivienda sigue siendo la principal preocupación para el 58% de los madrileños. 20 puntos más que hace año y poco, cuando era el número uno de los problemas, para el 38%. El segundo y tercer problema son la sanidad y el alto coste de la vida, según la encuesta de calidad de vida conocida hoy. Escuchas la tarde.
Si te digo hola, soy Edu, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
Ese niño enganchado al teléfono que protagonizó el mítico anuncio de la tarifa plana de Airtel. Esa frase, hola, soy Edu, feliz Navidad, fue sin duda la más repetida en aquellas Navidades de 1999 y posiblemente también en las siguientes. ¿Y si te digo Big Water? ¿Sabrías cómo continúa?
Be water, my friend. You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot.
Bruce Lee y su Be Water, my friend, protagonizaron una gran campaña publicitaria de BMW en 2004. El gigante automovilístico rescató la famosa frase que el maestro de artes marciales había dicho en una entrevista en 1971 y la usó para promocionar un todoterreno. Y lo petó. Éxito total de ventas. Se dispararon un 74% en ese modelo de coche. Pero hay más.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes...
El negrito del Colacao pasó a formar parte de la memoria colectiva de nuestro país. Años después, en 2020, cuando la marca celebró su 75 aniversario, decidió jubilar esta canción por ser políticamente incorrecta. Un anuncio más.
Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos.
Ay, esa Coca-Cola para todos, que demostró que a veces no hacen falta grandes producciones, sino tan solo tener una buena idea y apostar por ella. Precisamente hoy hablamos de este tema en la tarde. Esa idea capaz de lanzar una marca, arrasar en ventas o, lo que es más complicado todavía, conseguir que forme parte del imaginario colectivo. Hablamos de publicidad. Pero de publicidad bien hecha, que marque la diferencia. Porque este sector vive su época dorada en España. El empleo ha crecido un 12,9% en el último año y ha alcanzado su cifra más alta en 10 años. Jaime López Francos es CEO de Denso Iberia, grupo líder de comunicación en España. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
¿Por qué la publicidad es un sector que crece y supera récords?
Bueno, la publicidad es algo que tenemos muy presente en nuestras vidas. Al día tenemos más de 100 impactos publicitarios, muchos de ellos no somos conscientes, y la publicidad es una fuerza vital para los negocios. En un mundo donde las empresas cada vez tienen mayor exigencia por dar resultados, la comunicación tradicional, la comunicación digital, la comunicación vía tecnología, cada vez es más relevante. Y bueno, pues es parte de nuestra vida y es parte de las necesidades que tienen las compañías.
¿Pero en España se invierte mucho o poco en publicidad?
Pues depende con qué lo compares. A fecha de hoy se invierte más de 6.000 millones, se llegó a invertir hasta 8.000 millones. Estamos hablando de cifras relevantes, son cifras muy importantes. Lo que ocurre es que también tenemos un abanico de posibilidades enorme de televisiones, radios, medio exterior, el medio digital, que es un ecosistema infinito. Entonces, hay mucho dinero invertido en un ecosistema que tiende a infinito, con lo cual, luego lo que llega a cada soporte normalmente está un poco por debajo de la ambición que tienen los soportes.
¿Quiénes están detrás de los anuncios? ¿Qué tipo de empresas? ¿Cuáles son las marcas que más invierten en publicidad en nuestro país?
Bueno, varias preguntas. Por un lado estamos los grupos de comunicación, que somos quien gestionamos la estrategia, la creatividad y la compra de medios de nuestros anunciantes. Y luego están los anunciantes. O sea, hay dos grandes ecosistemas. El cliente, el anunciante, las grandes marcas, que son negocios que quieren que sus marcas sean más relevantes, estén más presentes en la cabeza del consumidor e incitar a la venta de esos productos. Ese es el ecosistema, el que paga la fiesta, como yo digo, el anunciante. Y luego estamos los grupos de comunicación. Los grupos de comunicación somos 5 a nivel mundial, con luego una serie de pequeños jugadores locales, que somos grandes compañías preparadas para atender todas las necesidades de los anunciantes. Y nos dividimos básicamente en 3 prácticas. Está la pata de toda la vida, que es la creatividad, es la gente, uh-huh, que hace el anuncio. Está la pata de medios, que es quien hace la estrategia de en dónde tienes que impactar y hace la contratación con los espacios publicitarios. Y está la pata que cada vez tiene más relevancia, que es la pata tecnológica, y es en el ecosistema cada vez más amplio digital, es la tecnología nos facilita el impacto con las personas correctas.
Y cuando llega un cliente, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso que se da en la publicidad?
Lo primero es entender exactamente lo que necesita el anunciante. Muchas veces son ventas mañana, muchas veces son generar una marca, generar una nueva categoría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los grupos de comunicación es escuchar mucho, entender, y a partir de ahí retar al anunciante para ver cómo le llevas más lejos como marca y como negocio.
Eso quiere decir que hay que animar muchas veces a decir, apuesta por esto.
Bueno, hay que estimular. El ecosistema publicitario es enorme, ofrece muchísimas oportunidades. El anunciante muchas veces llega con una idea en la cabeza, es el que mejor conoce su producto o servicio, pero le tenemos que retar para conseguirlo mejor. Nuestra labor es optimizar el rendimiento de las inversiones publicitarias. Somos, de alguna manera, normalmente el principal partner o proveedor de, uh-huh, los anunciantes, con inversiones de millones de euros, de muchos millones de euros en muchas ocasiones. ¿Cómo conseguimos optimizar esas inversiones? Y tenemos que escucharle, entenderle y retarle. Y en el retar muchas veces está la gran ventaja.
Claro, decías, el cliente lógicamente es el que conoce mejor que nadie su marca, su producto, pero vosotros sois los que conocéis mejor que nadie el mercado. Le tenéis también que orientar para saber dónde se va a promocionar mejor su producto. Si en un medio de comunicación, si en el mundo digital, que dices que ahora mismo pues es ese abanico inabarcable prácticamente, ¿no? Saber dónde está su potencial cliente.
Sí, bueno, lo primero, un anunciante normalmente llega y lo que necesita es ventas mañana. ¿Vale? Vivimos, uh-huh, en un mundo muy exigente para todos, donde el reto es cómo vendo más mañana, ¿no? Y muchas veces lo que hay que decirles, mira, pues antes de vender mañana, que entendemos que es tu objetivo, tienes que todavía seguir construyendo la marca. Entonces, normalmente el anunciante sabe lo que quiere, los hay de todas las características, los que lo tienen clarísimo, y hay quien tiene sus dudas. Y nosotros somos asesores de comunicación, como yo digo, es qué te conviene hacer en día uno, qué te conviene hacer día dos, cómo lo vamos a conseguir, esto es más tradicional, esto es más digital, dónde está tu público objetivo. Y es un mundo apasionante porque es un mundo en cambio absoluto. El ecosistema en 20 años no lo reconoce nadie, ha cambiado muchísimo, y lo que tenemos que hacer es asesorarles para el mejor retorno de sus euros.
Y el siguiente paso será el aspecto creativo. Nos acompaña también Marta Gutiérrez, que es CEO de Densu Creative, la agencia creativa del grupo. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Sé que es una pregunta complicada o que quizás incluso no tiene respuesta, pero ¿cuánto vale realmente una buena idea? Pienso en estas campañas que hemos repasado ahora mismo y que han marcado un antes y un después en la historia de la publicidad en nuestro país.
Pues mira, yo creo que a una gran idea no se le puede poner un precio, porque el valor que tiene es incalculable, por lo que ayuda a los anunciantes, y muchas veces incluso porque estas grandes campañas son capaces también de mover conductas sociales. ¿Cómo le pones valor o precio a eso, ¿no? El problema es que muchas veces no se valora el trabajo que hay detrás del trabajo creativo. Pero creo que las grandes ideas publicitarias tienen un valor incalculable en lo cuantitativo y en lo cualitativo.
Crear es complicado. Crear tiene su método también, requiere su tiempo, y por ejemplo nosotros los periodistas siempre entra un poco el temor, ¿no? Cuando nos enfrentamos al folio en blanco, bien porque tienes que escribir un artículo para prensa o porque tienes que hacer un guión para radio. En vuestro caso también es así, pero más que al folio en blanco, vosotros os enfrentáis más bien a un folio repleto de directrices, ¿no?
Sí, yo hay algo que siempre repito mucho, porque las personas que nos dedicamos a la creatividad muchas veces se piensa que pensamos de la nada, ¿no? Y yo creo que no conozco a nadie más obediente en su profesión que un creativo publicitario, porque nosotros, para poder trabajar, necesitamos un documento que llamamos el briefing. Yo siempre digo, el creativo no se enfrenta a un folio en blanco, se enfrenta a un folio lleno de directrices, es decir, qué queremos conseguir, es ventas, es marca, en qué canales, cuál es el target, cuál es la competencia. Y hay mucho trabajo y mucho análisis estratégico detrás para poder sacar una idea. Entonces, de folio en blanco, la creatividad tiene más bien poco.
Vamos a seguir repasando, si os parece, algunos anuncios que nos han marcado a todos. Pienso, por ejemplo, en las campañas de Navidad de Campo Frío.
Quisiera comprar un chiste porque voy a hacer una campaña de publicidad para esta Navidad.
¿Un chiste en una campaña de publicidad?
Sí.
Se la retiran seguro.
Vaya.
¿Porque la suya de qué es?
¿Me permite?
¿Es usted reincidente?
Bueno, sí, sí.
Pues si se la atraganta la campaña, le puede dar un poco de lo suyo para quitar el mal sabor de boca.
¿Es verdad, Marta, que la Navidad en España es lo equivalente a la Super Bowl en Estados Unidos?
Totalmente. Yo creo que hay una tendencia en los últimos años en la que los anunciantes miden su capacidad creativa, sobre todo en la parte de movilizar las emociones, que es la parte más bonita a nivel creativo que nos gusta trabajar. Y hay una competencia, ¿no? Cada vez los anunciantes intentan salir antes, se gastan más dinero en producción, intentan buscar insight que están relacionados con temas que a todos nos llegan justo con el periodo navideño. Y los grandes presupuestos publicitarios, por lo menos en lo que tiene que ver con producción creativa, están casi todos puestos en la Navidad, como en el caso de Estados Unidos sucede con la Super Bowl.
Jaime, ¿qué pesa más en una campaña? ¿Sorprender o emocionar?
Depende de lo que estés buscando. No todas las campañas tienen los mismos objetivos. Las dos cosas son importantes. Sorprender, pues la sorpresa te hace más relevante. Insisto, hay campañas que buscan la acción inmediata y entonces pues buscas coger un ángulo de comunicación. Hay campañas que buscan más el medio plazo, el posicionar una marca, incluso posicionar una categoría o un sector. Entonces, hablar de cuál es el objetivo de una campaña en sí y qué es más relevante, me parece que es complicado porque es que hay muchos tipos de objetivos y de campañas.
Hablando de buenos anuncios que cuentan historias, uno de los últimos en los que habéis trabajado en Dentsu es el de la campaña de Navidad de Mutua Madrileña.
Papá, ¿qué te han regalado?
La mejor infancia del mundo.
Bueno, con esta música, Cat Steven, es que es pura emoción, ¿no? Este anuncio. ¿Qué historia cuenta, Marta?
Pues mira, cuenta la historia tan bonita, yo creo que lo resume muy bien el eslogan final, que en esta vida lo importante muchas veces no es lo que vives, es lo que haces vivir, ¿no? Yo creo que las Navidades justo además es un periodo en el que tú tienes que transmitir un legado de lo que, bueno, de los valores y de la tradición y de lo que quieres dejar a tus hijos. Y esta campaña lo que cuenta es, bueno, pues la historia de un padre que, bueno, trabaja en que su hijo tenga la mejor infancia y cómo su padre pues intenta hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que es una campaña muy anclada a los valores de la Mutua. Yo creo que la Mutua, además, justo sus productos, siempre ha hablado con un poco la tradición y cómo es un seguro que siempre se ha avalado mucho, que va pasando de padres a hijos, que es una compañía que avala mucho los valores y un poco lo que hemos intentado en Navidad es esos valores de marca trasladarlos a una campaña publicitaria.
¿La nostalgia sigue siendo un recurso potente en la publicidad?
Totalmente. Al final, todo lo que tenga que ver con tocar las emociones humanas son recursos tremendamente importantes y la nostalgia nos permite a los seres humanos siempre retraernos a recuerdos bonitos, porque cuando uno habla de nostalgia siempre habla con una mirada positiva, ¿no? Todo lo negativo que a veces miramos el futuro, cuando en realidad miramos al pasado, somos mucho más optimistas.
Estamos en la tarde de COPE, hoy hablando de publicidad, hablando de este mundo apasionante, desconocido para muchos, pero que bate récords en España. Y estamos hablando con Jaime López Francos, CEO de Dentsu Iberia, y Marta Gutiérrez, que es CEO de la agencia creativa de este grupo. Quiero que escuchéis a continuación esto.
Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos, pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante.
Lo siento.
Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así.
Esto es un experimento social impulsado por Orange que se viralizó. Alerta de los peligros de las redes sociales, del anonimato, de que realmente no sabemos quién se esconde detrás de muchos perfiles. Jaime, hoy la publicidad no solamente vende productos, también intenta transmitir valores.
Por supuesto. Vamos a ver. Lo que pretendes al final es posicionar una marca o un servicio, y los valores en esta vida es terriblemente importante. Asociarte a valores positivos es fundamental. Es decir, no solamente se trata de movilizar de una manera urgente, que por supuesto en muchos casos, se trata por supuesto también de posicionar compañías, de posicionar empresas, y muchas veces comunicaciones muy responsables lo que te aportan son valores muy premiados por la sociedad. Entonces, bueno, no. Tratamos de hacer mensajes bonitos, pero también mensajes que trabajen en el corto, en el medio y en el largo plazo. La publicidad no es solamente pongo un anuncio y que recojo mañana. Estás posicionando una compañía de cara a los próximos 10 años. Muchas veces tienes que jugar con, y es muy de la comunicación, qué quiero hoy, qué quiero mañana y qué quiero pasado, ¿no? Pero por eso jugar con los valores es terriblemente importante.
Vamos con el que es el temazo desde luego del momento, la inteligencia artificial, que ya hemos visto también en algunas campañas.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de
Marta,
alegría.
Tú precisamente estuviste detrás de este anuncio de Cruzcampo, esa inteligencia artificial que resucitaba a la gran Lola Flores para hablar del acento andaluz. Tuvo su riesgo, pero fue un pelotazo.
Fue un pelotazo. Yo hay una cosa que repito mucho. Yo creo que hacemos publicidad y a veces tenemos la suerte de hacer historia de la publicidad, y esta campaña supuso un antes y un después para la marca y para la creatividad española, sin ninguna duda.
Jaime, si lo más valioso es la creatividad y generar ideas originales, ¿piensas que una inteligencia artificial avanzada, bien entrenada, podría reemplazar al creativo humano? ¿O hay algo en la creatividad humana que siempre va a ser insustituible?
Por supuesto, nunca la... O sea, la inteligencia artificial nunca sustituirá la creatividad humana. Le puede acelerar, nos puede ayudar. Nosotros estamos muy en la parte de tecnología, utilizando la inteligencia artificial para otras cosas que no son meramente creativas, donde por supuesto que la inteligencia artificial tiene su rol. Pero lo primero a la pregunta es, primero, siempre necesitarás el ser humano. Qué duda cabe que la inteligencia artificial nos dará velocidad, nos facilitará, reducirá costes en alguna ocasión. Y la inteligencia artificial la estamos utilizando mucho para acelerar procesos y para otras áreas, como es, por ejemplo, contactar de manera precisa con los consumidores. Es decir, a la pregunta, nunca sustituirá al ser humano, sí que nos hará hacer pues publicidad más eficiente.
Y si hablamos de publicidad, tenemos que hablar, por supuesto, de publicidad en este medio, en la radio.
Saben que estamos hablando de sus salvadores, de su ayuda diaria.
Cambiaron
de la motosierra,
el mundo.
De la hidrolimpiadora,
Steel,
el cortaseto,
Steel,
el soplador,
Steel,
de la desbrozadora,
Steel,
de los...
Qué bueno, ¿verdad? Es que nadie ha hecho la publicidad en radio como él. Nuestro queridísimo Pepe Domingo Castaño, inconfundible, historia de la radio en España. Jaime, la publicidad en radio tiene mayor impacto que en otros medios. ¿Por qué?
La radio es un gran medio. ¿No es el más grande? En cuanto a cobertura, es decir, un anuncio en televisión llega a más gente, no es el más pequeño. Es un medio absolutamente estable que lo que tiene es una audiencia que confía muchísimo en los prescriptores. Al hilo de lo que decías con Pepe Domingo o contigo, la gente confía muchísimo en la radio. Es algo muy cercano, donde una asociación brutal es el medio que tiene mayor asociación entre la audiencia y los prescriptores. Entonces nos ha funcionado de una manera fabulosa la radio para impactar a bajo coste con grandes públicos. Nos ha funcionado de forma maravillosa la prescripción con Pepe Domingo y con todos los que estáis dirigiendo programas y que tenéis un crédito importante. Como no, Carlos Herrera, tú, Pilar, la gente confía mucho en el prescriptor. Y cuando un prescriptor prescribe, valga la redundancia, una marca, eso es un valor que no tiene ningún otro medio.
Os pregunto a los dos. Empezábamos repasando anuncios históricos. Vosotros dos os dedicáis a la publicidad, a la comunicación. Os voy a pedir que digáis cuál fue ese anuncio, ya sea del medio que sea, tele, radio, de prensa, que os ha marcado y por qué. Marta.
Bueno, a mí un anuncio que me marcó muchísimo es uno que hice contra los malos tratos para el Ministerio de Igualdad cuando yo estaba empezando y era muy jovencita. Fue una campaña en la que se veía una mujer que se iba desmaquillando y detrás del maquillaje estaban las señales
de Marta, violencia. De la campaña.
Fue un hito, yo era tremendamente jovencita, ganó muchos premios. Y sobre todo, pues me impactó porque además, como te decía antes, para hacer una campaña te enfrentas a los datos y me acerqué a unos datos que son espeluznantes. Y me marcó. Es el anuncio del que estoy muy más orgullosa porque creo que también sirvió a mucha gente para empezar a movilizar y denunciar lo que no tiene que consentir.
¿Y Jaime, en tu caso?
Sí, yo me tengo que remontar a 1999. En ese momento ningún banco extranjero había penetrado en España y fue el lanzamiento de ING Direct con Matías Prat, tu otro banco. ING tenía un equipo de marketing fabuloso encabezado en aquel momento por Sofía Rodríguez Sahagún, que ha sido, yo creo, la persona que ha hecho el mejor marketing en España en los últimos 30 años. Hicimos una campaña fantástica que triplicó los objetivos y fue el primer banco que retó al sistema bancario español. Y yo me siento muy orgulloso de aquel hito, trabajando con César González Bueno, con Sofía Rodríguez Sahagún, con grandes creativos como Tony Segarra y Luis Cuesta. Y sin duda, pues bueno, era un reto enorme. Ningún banco lo había conseguido. Y a través de una creatividad, unos medios y un equipo de marketing increíble, conseguimos lo que ahora es una realidad. Y es, han pasado más de 26 años y ING es un gran banco en España y lo pusimos de pie con un gran trabajo en marketing.
Qué bueno. Pues Jaime López Francos, CEO de Dentsu Iberia, empresa líder en comunicación, y Marta Gutiérrez, CEO de la agencia creativa de este grupo Dentsu Iberia. Muchísimas gracias a los dos por este ratito, por estar con nosotros y por acercarnos al mundo de la publicidad. Hemos aprendido mucho.
Gracias a ti, Pilar.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias. Pues a esta hora de la tarde, a las 6:27, volvemos hasta Huelva, donde continúa la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz. Ana Oreiro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas, Ana?
Bueno, pues hoy hace unos minutos, con gritos de viva al rey, entraban sus majestades de riguroso luto y en torno a las 6:05 de la tarde comenzaba este funeral en el pabellón Carolina Marín, donde sonaba el himno de España de la mano de la banda de la catedral. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, invitaba a los presentes a encomendarnos a la Virgen de la Cinta, la patrona de la ciudad y que preside este altar en el día de hoy, para que nos proteja bajo su manto. Ha saludado también a las familias, eran 336 los familiares que habían confirmado su asistencia hoy al funeral, una misa que está presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrado pues por el obispo emérito, José Vilaplana, el presidente de la Conferencia Episcopal, y el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, además de toda la curia onubense que los acompaña en estos momentos. Como decimos, pues en breve comenzará también esa homilía.
Por eso esperaré que no se agota la bondad del Señor. No se acaba su misericordia, se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad, me digo.
Ana, está interviniendo ahora una joven que no sé si es una de las familiares de las víctimas.
Sí, es una familiar de las víctimas, o eso es, al menos estaba previsto. Es que me tengo que alejar un poco para haceros la crónica, pero sí está previsto una familiar de las víctimas, concretamente de Fidel, que ha hablado en estos micrófonos muchas veces a lo largo de estos días. Pues es una miembro de su familia.
Perdieron a Natividad.
Perdieron a Natividad, su madre, efectivamente.
Eso es la abuela.
Uh-huh. Está el hermano de Fidel, ha venido hoy también, uno de los niños.
Que resultó herido, los niños resultaron ilesos.
están aquí todos y, como te digo, es una familia muy conocida en Huelva, de la Hermandad del Rocío, también de la Semana Santa onubense, y en principio estaba previsto que fuera ella la que tuviese también unas palabras.
Misa funeral que se está celebrando en el Palacio de Deportes Carolina Marín, que está completamente, Ana, abarrotado.
Abarrotado, sí. Aquí no cabe un alfiler en estos momentos. Desde luego, yo creo que nadie calculaba, se tuvieron que cerrar las puertas antes de tiempo, precisamente por medidas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Para que estuviese, porque ya estaba todo lleno.
Y un coro que está interviniendo en este momento, en esta misa funeral, en la que, como decíamos, están presentes los reyes, arropando, acompañando a todas las familias y a muchos supervivientes que están también presentes en esta misa funeral.
Es la coral de la catedral, te iba a decir, muy querida uh-huh. también aquí en la ciudad y también como un símbolo, ¿no? De la propia ciudad. La Virgen que preside ese altar es la Virgen de la Cinta, es la patrona, la Virgen chiquita que ha venido también a este pabellón, bueno, pues para arropar también a las familias.
Pues la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz que estamos emitiendo en este momento a través de 13 Televisión y a través de nuestra web en cope.es. Ana, volvemos contigo en un ratito. Gracias.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estamos hablando con los oyentes de las distracciones que tenemos todos con los móviles y luego, claro, pasa lo que pasa.
El lío, y luego viene el lío, porque pocas cosas nos pasan por ir mirando el móvil porque a veces no sabemos ni dónde pisamos ni de dónde nos viene el golpe.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me ha ocurrido, iba yo hablando, mirando el móvil y de buena a primera es un golpe en toda la cabeza de una, ¿cómo se llama? Un ketchup, un envase de ketchup. Me puso toda la chaqueta que llevaba, que para qué. No supe de dónde me vino porque como iba mirando para el móvil, pues no me supe de dónde vino. Si de adelante, si de atrás, si de los edificios de al lado. Y eso es lo que me ha pasado.
Te puede agredir un bote de ketchup porque como no sabes de dónde te viene, es lo que tienen mirando el móvil. Pues de ese tipo de líos hablamos esta tarde en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Tú qué nota le pones al Atlético de Madrid hoy, Antonio?
Un 7, porque es una faena aseadita.
Correcta. El silencio del Camp Nou. Es un poco Montjuïc, pero en el Camp Nou, no sé.
La tribuna nunca ha destacado por animar mucho.
La llegada al Camp Nou va a tardar más de lo que, sí, de lo que pensábamos, en el sentido ambiental, quiero decir.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo SEAT Ibiza o el nuevo SEAT Arona y sigue rodando.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, donde, como todos los jueves, te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos. Y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta siempre nuestra Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes
buenas
de nuevo.
Buenas tardes.
Por cierto, Juan, Susan Sarandon va a recibir el premio Goya Internacional el próximo 28 de febrero. Yo creo que merecidísimo, ¿no? Es una pedazo de actriz. Ahora viene él y dice, pues a mí no me gusta.
No. ¿Ah? A ver, merecidísimo es. Otra cosa es que me parece que la elección de ella es muy, muy típica, muy políticamente correcta, porque es la izquierdista de la Academia de Hollywood y tal, y bueno, pero desde luego se lo merece. O sea, es que no tiene película mala.
Es que está estupenda en todas, efectivamente.
No solo no tiene películas malas, sino que tiene
Pena
películas...
Pena de muerte.
Thelma y Luis.
Thelma y Luis.
Tiene una versión de Mujercitas también.
Ah, sí, ¿verdad? sí, es verdad. Que sale Winona Ryder también.
Eso es. ¿No? Tiene muchas. Hasta comedias como Shall We Dance con Richard Gere.
Ah, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Que ahí sale también Jennifer López, creo.
Sí,
sí, claro,
sí, sí,
claro.
Sí. Aquí descubriendo películas de Susan Sarandon. ¿Lo ves? Es que nos gusta esta mujer.
Maravillosa, y si viene a España, mejor.
Eso pues es, eso es. A mí me gusta particularmente y además me parece una mujer bellísima. Bueno, Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues vamos, esta semana tenemos que afrontar los Oscars, porque ya han salido las nominaciones, y vamos a empezar con una película que se estrena esta semana y que tiene 9 nominaciones. Marty Supreme.
Tengo un objetivo.
¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple?
Eso ni siquiera entra en mis planes.
Pues debería.
De donde yo vengo, uno aprende a cuidarse solo.
Marty Supreme, que es una parábola del sueño americano. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, mira, esta historia que se inspira, en un caso real solo se inspira, es la historia de un buscavidas, un chico que es buenísimo en lo que antes se llamaba el ping-pong, que ahora se llama tenis de mesa.
Sí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, yo lo sigo llamando ping-pong. ¿Se llama ahora tenis de mesa?
Sí, tenis de mesa.
Qué antiguo
tiene
soy,
sus
Juan.
Normas, bueno. Entonces, él es un genio del tenis de mesa, pero para competir internacionalmente, etcétera, necesita dinero y él no tiene nada. Y entonces no tiene ningún escrúpulo en engañar, en estafar, en mentir... de todo, o sea, es un cara dura que juega muy bien, pero es un cara dura y además tiene dos mujeres alternativas. Una es una de su extracto social, que es una chica que además le quiere, y que es una chica muy maja, y a la vez está con una famosa actriz de Hollywood ya retirada que interpreta Gwyneth Paltrow. Vale, ¿qué pasa? La película está muy bien hecha, muy bien contada, muy buen ritmo, a pesar de que es larguísima, se lleva muy bien, tiene momentos muy brillantes, pero es una peli que la ves, la disfrutas y te olvidas. Y yo creo que es porque el personaje no llegas a empatizar con él. El pobre es tan cutre que no, porque tú ves El Padrino, es un villano, o sea, es un asesino, uh-huh. pero tiene un encanto, un glamour, un código de valores y tal que te atrae. Y este chico no tiene nada que digas, me interesa lo que le pase. Me interesa, de hecho, más lo que le pasa a las chicas que están con él que a él.
¿Y por qué tiene 9 nominaciones a los Oscars?
Bueno, pues porque está muy bien hecha.
Ah, bueno.
Pero es una peli que la ves
pero
y no la
gusta
vuelves a
ver.
¿Pero
no el personaje o no te gusta cómo el actor interpreta el personaje?
No, el actor está muy bien. No me gusta el personaje. O sea, no que no me guste, que me sabe a poco. Uh-huh. Necesitaría más chicha para que yo me enganchase con él en la película.
Pues venga, no le dediques más tiempo.
Vale. Eso es, que si no, no, si venga, no te comes allá. Los minutos de Rosa.
Vamos, qué presión, vamos al siguiente.
Totalmente, vamos con la segunda recomendación.
Una película española, a ida y vuelta.
Grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuando me voy?
Yo pensaba que esto...
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato.
Bueno, esta película es que es una celebración, una despedida, ¿no? ¿Qué te ha parecido a ida y vuelta?
Bueno,
porque hay que verla.
La película es muy curiosa porque imagina que la serie, que es antiquísima...
Aida, sí, claro.
Pues que sigue, o sea, que en vez de acabar como acabó, pues siguió. Y de hecho la película nos cuenta cómo se rueda el capítulo último de la temporada 14, que no existió. Carmen Machilla quiere largarse. Entonces es cine dentro del cine o serie dentro del cine. Cómo es el rodaje, la situación de los actores, las fricciones, las movidas que hay entre ellos.
Qué buena idea.
Y el tono es el mismo, porque es Paco León el que está detrás de la serie. Por un lado costumbrista, también a veces un pasado de rosca, igual. Entonces yo creo que los nostálgicos de Aida disfrutarán porque es un homenaje a todo... A los actores, a todo lo que fue la serie.
A Luisma.
Y su tono.
A Luisma.
Efectivamente.
Es muy chulo. Es que Paco León es muy listo y esto es diferente a lo que todo el mundo se espera, que es un nuevo capítulo de Aida y no.
No.
Qué bueno.
¿Y la tercera recomendación?
Bueno, esta es que no es que me guste o no me guste, da igual. Es que es la película con más nominaciones a los Oscars de la historia del cine. ¿Vale? O sea, inaudito.
¿Sinner?
Y se llama Sinners, los pecadores.
Hemos estado fuera mucho tiempo. Pero hemos vuelto.
¿Sois gemelos?
No, primos.
Hay leyendas que hablan de gente que tiene el don de hacer una música tan auténtica que puede conjurar a los espíritus del pasado.
Sinners ha roto el récord en los Oscar con 16 nominaciones. Ya veremos si da la sorpresa o no. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, yo no sé si hay que verla, ¿eh?
A ver
al que le guste
visto,
la música,
eso,
es brutal.
Eso te iba a decir. Me fascina
buenísimo.
La importancia de la música, sobre todo del blues en esta peli.
Es que es un musical de vampiros.
Ah, bueno.
O sea, es blues, country, ragtime, música negra, ¿no? En los años 30, en Mississippi, con el Ku Klux Klan. Unos hermanos negros que vienen de Chicago, donde han estado a las órdenes de Al Capone y que montan un lugar de copas y música. Y es tan buena la música que despierta a los zombies y a los vampiros y que van allí a comerse a la gente. Entonces, la primera hora y pico es una película de negros tocando música fantástica. Uh-huh. Y a partir de la hora y media y
cuando
tal...
Cuando se despiertan los zombies ya...
Es gore, o sea, ¿sabes? Se comen los cuellos, hacen sangre, uh-huh. vísceras. Entonces, bueno, pues ahí está. Al que le guste. Ahora, a mí me sorprende que de toda la historia del cine, que son ya ciento y pico en muchos años... sea la película que ha tenido más nominaciones a los Oscars.
Desde luego.
Me parece un poco sorprendente.
Por encima de Titanic, por encima
de todas.
A
ver cuántas se lleva.
Eso.
Pero vamos, si a ti, que no te gusta el cine de vampiros ni de
nada. Bueno, hay una película de vampiros...
Póntela sin imagen...
¿Sí?
Y oyes la música y te evitas la sangre.
Ah, bueno, eso sí, puede ser. Bueno, no es de vampiros realmente, pero hay una película que me hace muchísima gracia, que es de zombies, que es cubana y que se llama Juan de los Muertos.
Ah, yo no la conozco.
Tampoco, no es lo mío los zombies.
Esto me recuerda más a Abierto hasta el amanecer.
Totalmente, es un delirio. O sea, imaginaros La Habana tomada por los zombies. Bueno, tiene mucha gracia.
Oye,
yo me la recomiendo.
Hay
que ver
que
otro tipo de cine también.
Hace bien.
Esta película pertenece a ese
otro tipo de cine.
Bueno, y de la programación de 13, ¿con qué nos quedamos?
Bueno,
¿qué tenemos que ver?
Lo contrario, un musical lleno de glamour, My Fair Lady.
The rain in Spain stays mainly in the plains.
got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
¿Por qué hay que ver esta película, bueno, Juan? ¿Por dónde empezamos?
Audrey Hepburn, en uno de los papeles más singulares, en un musical largo, muy aparatoso. Es una adaptación de la novela Pigmalión, un clásico en la historia de los musicales de Hollywood. Y la podemos disfrutar mañana a eso de las 10 de la noche en 13 en el programa Classics.
En la lluvia en Sevilla.
Es una maravilla.
Bueno, pues es lo que podemos ver. Con una película que a mí no te creas que es de las que más me ha gustado. Bueno, de Audrey Hepburn, y mira que soy
yo
muy
me
fan.
Reconcilio un poquito con la peli, ¿sí? En esta visionado, sí.
Bueno.
Sí, porque yo la tenía ahí un poco traumatizada.
Sí.
Y bueno, pues...
Prohibido hablar mal de Audrey y de ninguna de sus películas.
Bueno, pues ya está, cambiemos. Pues ya está, eso es. Oye, Rosa, enseguida, Rosa, nos vas a contar lo que hay que oír, pero nos vamos a ir antes a Huelva.
De Dios. Y junto a la gratitud nace también un compromiso, porque el sufrimiento de estas familias no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso.
Es la homilía del obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, que se está dirigiendo a las familias de los 45 fallecidos en el trágico accidente de Adamuz. El obispo está hablando de esperanza. Ha dado también las gracias al pueblo de Adamuz en esa ayuda inmediata. Todo el pueblo se volcó para atender a todos los accidentados, a los heridos. Muchos de ellos también están presentes en esta misa funeral que se está llevando a cabo en el pabellón de deportes, en el Palacio de Deportes Carolina Marín, que está completamente abarrotado, con presencia de los reyes don Felipe y doña Leticia. El obispo de Huelva, que continúa con su homilía. Luego vamos a volver allí para que nuestra compañera Ana Oreiro nos cuente todos los detalles de esta misa funeral. Rosa, decíamos lo pues que mira, hay que oír. ¿Por dónde empezamos hoy?
Pues Pilar, hay mucho sufrimiento en el mundo y gracias a Dios, gente como Bruce Springsteen que levanta la voz. Esta es una canción nueva de Bruce, se llama Streets of Minneapolis. Es una canción escrita en protesta por la violencia de los agentes federales de inmigración en la ciudad, que durante este mes de enero ha provocado la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses, a los que dedica esta canción junto a los vecinos de Minneapolis y a todos los inmigrantes inocentes que están sufriendo por parte de, según Bruce, los matones federales del rey Trump. Así que poco más hay que decir, salvo que tenemos esta nueva canción de Bruce Springsteen. Uh-huh. Y hoy también tenemos que hablar de los Grammy que se entregan este domingo y ahí estará Harry Styles. Es uno de los artistas confirmados para asistir a la ceremonia de entrega de los Grammy, de los premios más importantes de la industria musical. Se celebra este domingo en Los Ángeles. Acudirá como presentador de uno de los galardones y además coincide con su 32 cumpleaños. Igual hasta le cantan el cumpleaños feliz.
Sí, solo tiene 32 años.
Sí. Si no, todavía no. El domingo los cumple.
El domingo.
El disco sale a la venta el próximo 6 de marzo, su cuarto disco. Hay lío con el precio de las entradas. Han salido a la venta en Londres y Ámsterdam y van entre los $100 a 1.000 por asiento. Así que los fans están bastante indignados con el precio de las entradas. Pero bueno, ahí estará Harry Styles, que ha sido uno de los primeros presentadores anunciados compartiendo escena con esta mujer, la rapera Doechii. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Bueno, pues es una rapera, cantante, compositora que ha ido ganando atención gracias a temas que se han hecho virales en TikTok. De hecho, esta canción es de 2019 y la ha tenido que sacar oficialmente ahora porque ha sido un éxito viral.
Es increíble lo de TikTok, ¿eh? Se está convirtiendo, vamos, en la nueva plataforma.
Como que ha entrado directo en las listas de
éxitos. De artistas y canciones, efectivamente.
Y tiene 5 nominaciones a los Grammy, ¿eh? Importante, este domingo lo sabremos. Y España también se ha colado en los Grammy gracias a Alejandro Sanz. Pero no me hará creer. Es el único artista español nominado en esta edición en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino por su trabajo ¿Y Ahora Qué? Una leyenda que sigue creciendo y sumando proyectos, porque además está en Madrid. Estos días ha presentado Cuando Nadie Me Ve, que es una serie documental de 3 episodios, que ya está disponible en plataforma y que nos descubre el hombre que hay detrás del artista. Y hay muchos testimonios de gente interesante como Rosalía, Juanes, Juan Luis Guerra, Nati Peluso, incluso Shakira, con la que terminamos.
Baby, hace rato que yo te vi.
¿Por qué hablamos de Shakira? Porque ha batido el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que ha desbancado a Luis Miguel, que era quien ostentaba el título. Le superan entradas vendidas y en ingresos, y a Bad Bunny también. Es decir, que estamos ante la mejor artista pop latina de todos los tiempos.
Bueno, pues ya sabemos también lo que hay que oír. Así que, Orellana, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa, enseguida vienes de vuelta con los oyentes.
Sí.
Los profesionales de la salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Volvemos a Huelva a esa misa funeral que se está oficiando en el pabellón de deportes Carolina Marín, donde está nuestra compañera Ana Oreiro. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya ha terminado esa homilía, ha sido cortita. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha querido, bueno, dar esas palabras de apoyo y de cariño y sobre todo de esperanza a las familias. Antes hemos dicho que la que estaba leyendo era Liliana, la hermana de Fidel,
sí,
la madre,
sí, sí, sí.
O la hija, perdón, de la fallecida Natividad. No lo era, era una, bueno, alguien que era una de las lecturas de la misa habituales. Liliana pues hablará más tarde, nos dicen que al final de la misa muy probablemente. En la primera fila está toda la familia de Fidel, habrán podido ver las imágenes, los niños, uno de ellos, creo que uno o los dos, van en silla de ruedas porque tienen lesiones en las piernas y tal. Está también su hermano, que también resultó herido de gravedad, estuvo en la UCI varios días en este accidente. 4.350 personas, nos dicen, que son las que están llenando este pabellón Carolina Marín a esta hora. Como decimos, ha terminado la homilía y se prevé también que cuando finalice la misa haya ese momentito para las víctimas, y después serán los reyes los que vayan saludando fila por fila a todas esas familias. Más de 330 personas familiares son los que habían confirmado la asistencia a este funeral.
Ana, y el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, que además de palabras de esperanza, como decías, y de gratitud también a los vecinos de Adamut, también ha dicho que es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y hacer justicia.
Sí, hemos escuchado sus palabras, ha hablado de que es necesario salir un poco del debate político y entrar de lleno, nos lo ha dicho además en otras ocasiones, entrar de lleno en esclarecer las causas de todo lo que ha ocurrido y que se haga justicia, justicia para todas esas familias también, que de alguna manera les dará paz.
Pues continúa la misa funeral en Huelva por las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz, con familias, con supervivientes también de la tragedia, que están presentes en esta ceremonia, y la presencia de los reyes don Felipe y doña Leticia. Ana, gracias.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, bogorritox y botox, tu carrera profesional y, vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Artículos de limpieza desde 55 céntimos para tu limpieza a fondo. Teddy, un mundo de ideas.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Alcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
El verdadero sabor del agua.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
La alta velocidad era el símbolo, digo era, de la modernización española. Era un motivo de orgullo nacional. Pero los símbolos hay que mantenerlos o se pudren. Y ese mantenimiento han de presupuestarlo y vigilarlo dirigentes competentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Rosa, que hablábamos de las distracciones que tenemos con el móvil y las cosas que nos ocurren.
Pues
que
sí.
Poco nos pasa.
Poco nos pasa perder el autobús, el tren, chocarse contra una farola, una señal de tráfico, chocarse con alguien. Damos por hecho que nadie mira el móvil conduciendo, pero como siempre hay un despistado que lo hace. Fijaos qué crack.
Buenas tardes, gente. Yo lo que sí quiero contar, a mí no me ha pasado nada. Lo que sí, cuando veo a alguien conduciendo con el coche y hablando con el móvil, y como han despistado hablando por el móvil, cuando me pongo a su altura, le aviso, le hago que baje la ventanilla y le digo, el municipal que estaba ahí en la esquina te ha cogido la matrícula. Y ya se le quita las ganas de hablar por teléfono. Bueno, gente, buenas tardes.
Maravilloso, dejemos el móvil a un lado, ¿no?
Eso es, por favor, en el coche el móvil siempre, siempre a un lado. La radio continúa, te quedas con Espósito que enciende ya su linterna.
Pedro Sánchez estaba llamado a comparecer este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre el terrible accidente de Adamuz que ha costado la vida a 45 personas. Lejos de someterse a las legítimas preguntas de la Cámara Alta, el presidente optó por no acudir, a pesar de que en su agenda oficial no figuraba actividad alguna. Cuando el 11 de febrero Sánchez comparezca en el Congreso para dar razón del colapso ferroviario y de esta tragedia, habrán pasado ya 24 días desde el accidente. Conviene recordarlo que el presidente del Gobierno es el responsable último de nombrar a los ministros de Transporte, entre los que se cuentan José Luis Ábalos o el actual titular de la cartera, Óscar Puente. Por este motivo, el estado de las infraestructuras y la seguridad de quienes viajan en ellas forman parte, en última instancia, de su responsabilidad política. A falta de que se